Hemos escogido como título para el mensaje de esta mañana, cuando creemos en el Señor. Y para que nosotros tengamos un entendimiento más amplio, más correcto de la significación de este título, es menester que nosotros tomemos los primeros instantes de nuestro mensaje para entender, reconocer cuál sea la verdadera esencia de lo que nosotros llamamos creer. Creer en el Señor. Entre los seres humanos y aún mismo los angelicales, existe la posibilidad de creer, pero ni todos están dotados de la capacidad de discernir lo que verdaderamente significa en toda su semántica el verbo que nosotros usamos en el idioma español, que es creer. El Señor Jesucristo se refiere a los demonios diciendo que ellos creen y tiemblan, pero aún así no hay salvación para ellos, porque su creencia no es aquella que reciba de Dios la aprobación, porque los demonios no le han reconocido a Dios como su amo, como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Y la persona que le rechaza al Señor se constituye su propio Dios. Quiere medir fuerzas con el Dios sobrenatural que de la nada hizo los cielos y la tierra. Entre los humanos también hay una tendencia muy amplia de decir que creen, y algunos creen en cosas tangibles, o sea, cosas que se pueden ver, tocar. Algunos creen, por ejemplo, en el poderoso dólar. Pero yo creo que yo no debo de estar limitado a lo que tengo en mis manos, en la tangibilidad de un billete, sino en creer que el dinero puede ayudarme a alcanzar, a obtener muchas cosas que todavía no tengo. Entonces mi creencia en el dinero no puede estar limitada al dinero que yo tengo, sino al dinero que existe y la posibilidad que tengo de adquirirlo. Y eso va con la educación, eso va con las costumbres, eso va con todos los aspectos de la existencia humana. Pero cuando nosotros hablamos dentro del concepto religioso, que nosotros creemos, ahí existe un punto que carece de definición, de entendimiento, porque hay muchos, yo diría millones y millones de personas en este mundo que han creído en algo relacionado a Dios, pero su creencia ha sido en vano. Ha sido una creencia impotente, vacía, hueca. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, tenemos que tirar a un lado todo lo que pudiera tomar el lugar que solamente a Dios le pertenece. y establecer con Dios una fe firme, fundamentada, arraigada, poderosa, a través de la cual nosotros entendemos el concepto de la enseñanza bíblica que encontramos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El texto que hemos dado lectura esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en ese texto tan corto, aparentemente sencillo, hay toda una teología que merece nuestra atención. Y hay una relación intrínseca entre creer y recibir. Entre recibir lo que creemos. Entre creer para que recibamos. Y la manera como nosotros interpretamos esa teología singular va a determinar el destino eterno de todos y cada uno de nosotros. En primer lugar, tomemos en cuenta que la condición sine qua non demandada por Dios es creer en Jesús. El texto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En varias ocasiones hemos explicado a través de la enseñanza de los mensajes que creer en el nombre de Jesús es mucho más que el nombre en sí, sino que alcanza una plenitud de nuestra reverencia con obediencia a la autoridad de Jesús. Nombre es autoridad. Cuando el apóstol Pedro dijo que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos, él está diciendo que no hay ninguna autoridad más alta que el Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, no hay otro medio para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna de nuestra alma, fuera de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ninguna religión nos puede proporcionar la vida eterna. Ninguna iglesia nos puede proporcionar el perdón de nuestros pecados. Ninguna tradición religiosa nos puede otorgar el paraíso. Y por esta causa, el Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar, para sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Y la justicia de Dios cayó sobre Cristo allí en la cruz del Calvario. Y la justicia de Dios, cuando nosotros creemos en Cristo, La justicia está sobre Cristo y a través de Cristo nosotros somos justificados. Ya no hay condenación para todo aquel que cree. Pero si usted no recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, la justicia no es por medio de Cristo, es por medio de usted personalmente. Y la Biblia dice que sus buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. No sirven, no cuentan. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es importante, pues, entender. Hubo una ocasión que nosotros leemos en las páginas del Nuevo Testamento, cuando un etíope estaba en un carruaje leyendo el libro de Isaías. Y alguien enviado por el Señor le preguntó: ¿entiendes tú lo que lees? Hay muchas religiones en el mundo, hay iglesias preciosas, bonitas, lindas, pero ninguna tiene la capacidad de cambiar el corazón humano, solamente la sangre de Jesús que se llevó a cabo en la cruz del Calvario a través de su sacrificio vicario nos puede limpiar y transformar y perdonar y salvar. Entonces, en primer lugar, en nuestro mensaje, creer es el factor primordial. Cristo dijo en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y esos dos versículos tienen una enseñanza impactante en cuanto a la fe, a creer en Jesús. Ellos dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, significa que aquel que ha verdaderamente recibido a Cristo como Señor y Salvador no se avergüenza del Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Y dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Para muchos, Cristo todavía sigue atrapado en un crucifijo. Y el Cristo del crucifijo no tiene poder. No escucha, no habla, no actúa, no sirve. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, en el corazón yo acepto el acto de justicia de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Y cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Entonces yo entiendo que el pecado tenía un precio, tenía un castigo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que creer que mi muerte, mi castigo, mi pena, el precio de mi deuda ya fue pagado por el Señor y Salvador Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No podemos callar, no podemos avergonzarnos. Y Cristo dijo, todo aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. En segundo lugar, no es solamente decir yo creo en Jesús, es recibirlo. Y recibir también carece de una cierta explicación, porque hay muchas personas que todavía no entienden su verdadera significación. Permitamos que Cristo mismo nos ayude a discernir la significación de esta expresión. Él dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo significa vaciarse completamente, porque no podemos llenar lo que ya está lleno. Para que yo pueda llenar una botella que ya está llena, yo necesito vaciarla primero. Porque todo lo que yo intente tirar sobre lo que ya está puesto, va a ser echado para un lado. Porque ya está completamente lleno. De igual manera, yo tengo que quitar de mi corazón los ídolos, los santos, las vírgenes, las liturgias, los escapularios, los crucifijos, todas las tradiciones religiosas y creer exclusivamente, únicamente en aquel que por amor se entregó en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, mas tenga la vida eterna. Por eso Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, o sea, es un acto diario. No podemos nosotros alejarnos de Cristo, sino que día con día nosotros tenemos la convicción que el apóstol Pablo expresó cuando dijo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El pueblo cristiano debe de ser un pueblo de convicciones. Amén. Y solamente cuando tenemos convicciones, nosotros nos enfrentamos a los grandes desafíos. Y nos mantenemos firmes, porque el que confía en Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. El Señor Jesucristo dijo, en cuanto a recibirlo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Tenemos que recibirlo. Él toca la puerta de los corazones de todos los seres humanos. Él está continuamente invitando. Amén. Invitando a través del testimonio de los cristianos. Invitando a través de las alabanzas, a través de los mensajes, a través de las lecturas, a través de su palabra. Pero a nosotros nos toca tomar la decisión. Es una decisión personal que yo no puedo tomar por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mis padres. Es personal porque cada quien le dará cuentas a Dios de su vida. Amén. Y la Biblia dice que está determinado el hombre una vez la muerte y después el juicio. Después de morir ya no hay ninguna posibilidad de cambiarnos de mente, de corazón, de destino. Hay que recibir. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 3 de su carta, Efesios 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí en esta última porción del versículo 19, yo quisiera tomar unos segundos extras para decirles que es una construcción, en la lengua española llamamos una construcción pleonástica, o sea, algo que se repite para enfatizar. Dice, para que seáis llenos. Después dice de toda, que es lo mismo, y dice plenitud, que es lo mismo. Entonces es un pleonasmo en tres porciones, significando que es algo que está verdaderamente sólido en su afirmación. Y el Señor dice de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis, eso se refiere a nosotros, llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el propósito de ese pleonasmo? Para que cuando yo tenga al Dios verdadero en mi corazón, por haber creído en Él, por haber recibido su dádiva divina, ya no tenga que depender de santos, de vírgenes, de obras, de mandas, de crucifijos, de escapularios, de ninguna otra cosa. Porque yo sé a quien he creído, yo tengo seguridad, yo tengo confianza, y yo sé que si Dios es por mí, nadie será contra mí. Amén. Y en tercer lugar, el último punto para la conclusión de nuestro mensaje, hablando cuando creemos en el Señor, la palabra primera del título es cuando. Cuando creemos en el Señor y lo recibimos, la consecuencia es, tenemos salvación eterna. Tenemos salvación eterna. Y aquí hay algo que yo quisiera enfatizar basado en el primer texto que hemos dado lectura, en Juan capítulo 1, versículo 12, cuando Él dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y la pregunta es, ¿entienden ustedes lo que leen? ¿Qué significa les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Significa que mientras usted no confíe y reciba al Hijo de Dios, usted no es un hijo de Dios. Para que usted sea un hijo de Dios, es necesario que usted nazca otra vez. A través del primer nacimiento, el físico, nosotros somos hijos de nuestros padres físicamente, pero espiritualmente nosotros traemos ese cáncer espiritual llamado pecado y consecuentemente somos hijos del diablo. Cristo dijo, vosotros sois hijos del diablo. Y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Pastor, usted dijo eso, no, el pastor no dijo. Cristo dijo, vosotros sois hijos del diablo. Hay una creencia universal que todos somos hijos de Dios, y eso es la mayor mentira que Satanás ha enseñado en muchas iglesitas. Para que seamos hijos de Dios, tenemos que nacer de Dios. Y si usted no entiende el significado, lea Juan capítulo 3, el diálogo de Cristo con Nicodemo. Él enfatiza la necesidad de volver a nacer. Entonces, en ese último punto de nuestro mensaje para la conclusión, después de creer y recibir, el resultado, el beneficio, es la vida eterna por causa de nuestra nueva filiación. Somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en cada uno de ustedes, los que ya tienen a Cristo en el corazón, son actualmente hijos de Dios. Pero si todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted tiene la potestad, la posibilidad, la oportunidad de ser un hijo de Dios. ¿Cómo? Volviendo a nacer. Es un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de destino, un cambio de vocabulario, un cambio de todo. Es una salvación que nunca deja de ser. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa la ira de Dios está sobre él? La Biblia dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. La ira de Dios se expresa en el hecho de que uno va a un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Y antes, pues, de las palabras finales para este mensaje, ¿qué significa llanto y crujir de dientes? En algunas ocasiones hemos definido eso. Llanto y crujir de dientes. Llanto significa sufrimiento. Crujir de dientes significa remordimiento. Uno va a acordarse de cada oportunidad que tuvo al escuchar el Evangelio de arrepentirse y recibir a Cristo como su único Salvador, Jesucristo. Y lo rechazó y dijo, mañana, mañana, cuando yo sea viejo, ahora yo quiero disfrutar la vida con mis amigos, yo quiero pues meterme en el fango de la suciedad de este mundo. Yo quiero el camino del licor, el camino de las drogas, el camino de la prostitución, el camino de todo. Porque yo soy mi propio Dios. Pero el momento en que nosotros nos damos cuenta de que todo es vanidad y nosotros no sabemos si mañana nuestros ojos se abrirán en esta vida, es menester que vivamos cada día como si fuera el último en nuestra existencia. Por eso la Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y clama diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si esta mañana usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted es la persona más dichosa, más feliz sobre la faz de la tierra. A pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas, a pesar de la falta de dinero en abundancia, Cristo Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Y la Biblia pregunta, ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Si usted tiene a Cristo, usted es una persona bendecida, feliz y está segura en las manos del Señor. Amén. Y Cristo dice que nadie le arrebatará de sus manos. Pero si usted todavía no tiene esta convicción, hoy pudiera ser su día de rescate, su mañana de victoria, su tiempo aceptable, su momento de volver a nacer, para que en la gloria delante de los ángeles, ellos puedan celebrar con júbilo el hecho de que usted le permitió que Cristo rompiera sus cadenas y se cumpliera en su vida la palabra del Señor que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.